Vamos a hablar de lo concreto, de lo específico, porque me vino a la mente esta semana que en la Cámara de Diputados no nos querían dejar debatir y discutir las cosas en forma remota, y me vino a la mente una foto del ministro Martín Guzmán con Sergio Chodos negociando a distancia con nuestros acreedores, y dije, ¿por qué no conversamos con Sergio Chodos, que es una de las personas claves en este momento para entender los procesos de renegociación con los acreedores? Vamos a hablar con él, que es una presencia importante, que tiene un rol de articulación con el Fondo Monetario Internacional y que es un especialista en todos estos temas. Buen día, Sergio. Germán Martínez te saluda desde la ciudad de Rosario.
Buen día, Germán. ¿Cómo estás? Buenos días para Rosario también.
¿Hacen algún un alto por ahí? ¿Escuchan un temita musical para motivarse ahí en el medio de las negociaciones? ¿Cómo son esos climas?
No, la verdad es que es la primera vez que me preguntan eso, Germán. No se me ocurrió nunca parar y poner un tema.
No,
igual
nada.
Lo que tiene Martín es que transmite una calma en general, que es como que es concentración y propósito más que otro.
El ministro Zen, como le dicen.
Sí.
El ministro Zen.
La verdad es que no lo vi, digamos, lo he llegado a ver alguna vez contrariado.
Ajá.
Pero nunca lo vi furioso.
Mirá. Importante, regular parejito en estas negociaciones, ¿no? Me imagino que la bipolaridad no es una buena consejera en las negociaciones de este tipo.
No, es el compromiso, el propósito, también la racionalidad y estar conectado con lo que pasa y sobre todo con las prioridades.
Uh-huh.
Me parece que ahí es uno de los puntos donde Martín tiene un elemento quizás más destacado, que es que en ningún momento se le mezclan las prioridades.
Uh-huh.
Tiene preferencias y también tiene prioridades.
Abrimos la semana, Sergio, con un anuncio importante de la adhesión a la propuesta argentina por parte de los tenedores de títulos en dólares emitida bajo legislación extranjera, y cerraste la semana con un anuncio importante respecto a la deuda emitida bajo legislación local. Semana importante, ¿cómo podrías vos hacer una primera evaluación a partir de estos anuncios realizados?
Eso que decís, Germán, me parece que es clave y es crítico, y me parece que habla del mantenimiento del compromiso en relación a cómo tiene que conceptualizarse los distintos universos de acreedores, ¿no? Tanto los locales como los extranjeros. Y en ese sentido, recuerdo que la cantidad de voces que nos habrán dicho, bueno, hay que ser más rápido y mejor con los de afuera porque es más importante y entonces eventualmente hay que postergar a los locales, etcétera, etcétera, a lo largo del proceso, y no solamente mantuvimos el paradigma del trato equitativo, sino lo hicimos prácticamente en simultáneo.
Uh-huh.
y eso es muy difícil de hacer técnicamente, estos dos procesos, es realmente muy complicado. Y, por supuesto, a partir de del acompañamiento del Congreso de la Nación. Ayer me parece que lo de Martín estaba muy, muy bien. Y también estos dos elementos como parte de un proceso de regularización de la deuda. A mí me parece que es importante que entendamos que normalizamos el frente externo para viabilizar el frente interno.
Uh-huh.
Ese es el objetivo. Entonces, la mejora de lo que él marcaba ayer, del desempeño de la curva en pesos, la baja de tasas, los mayores índices de refinanciamiento, salir de lo que fue el propio default en pesos, es quizás uno de los desafíos más importantes. Acordémonos, ¿no?, que habíamos llegado a defaultear nuestra propia moneda, que no hace ningún país en el mundo.
Uh-huh.
En la propia deuda emitida por el gobierno anterior. Y eso me parece que hay que entenderlo así, en forma más global. Porque al final del día esto tiene que servirle a la gente, a las empresas que se financian. No es solamente un tema así arcano, tan lejano, que a uno le gusta, pero lo mira por TV. Tiene uh-huh. impacto en la vida cotidiana.
En eso del impacto, recordamos, estamos hablando con Sergio Chodos, figura clave en el proceso de renegociación de nuestra deuda con los acreedores. ¿De qué habla Martín Guzmán cuando habla de tranquilizar la economía? Ayer volvió sobre ese concepto.
Bueno, habla de reducir los márgenes de volatilidad, habla de que haya menos tendencia al atesoramiento, de que pueda haber más concentración en la recuperación del consumo y la producción, y habla de cuidar a los argentinos, me parece.
Y en eso,
porque cuando la economía está intranquilizada, los que sufren son los argentinos.
¿Y qué variables hay que mirar para saber si nuestra economía está más o menos tranquila o intranquila, depende el lado del vaso que veas.
A ver,
¿Sabés que se está hablando mucho sobre... Hoy en la mañana prendí el televisor y lo primero que se está hablando es del tipo de cambio, ¿no? Y hay permanentes presiones sobre ese tipo de cosas.
Sí, obviamente, forma parte de... Es lo que uno puede llamar la puja redistributiva financiera, el tipo de cambio, la discusión sobre el tipo de cambio. Me parece que tenemos que focalizarnos en viabilizar el peso como moneda, que las tasas sean positivas, pero muy razonables, o sea, no extraordinariamente positivas, para, digamos, una constante de recuperación de los depósitos que nos permitan tener un sistema financiero que de alguna vez pueda financiar la producción. Me parece que tenemos que estar fijándonos en los índices de demanda y de producción. Obviamente estamos en el medio de una pandemia global, con lo cual nunca uno tiene claro dónde termina y cuándo. Tenemos rebrotes en todos lados. Tenemos una caída de producto impresionante, tanto en los países que tienen un régimen de cuarentena muy estricta como los que no tienen nada. Con lo cual me parece que lo que hay que ir es fijándose en la realidad día a día y tratar de sostenerla. Los programas argentinos son programas estudiados en el mundo, tanto el ATP como la IFE son programas estudiados en el mundo y en algunos lugares invitados. Argentina tiene por ahí menos espacio fiscal de posibilidad de esfuerzo de asistir y contener a la economía, pero lo está haciendo con mucha eficiencia en términos de sostenimiento del empleo. En términos relativos, por supuesto, no hay nada que calme a una persona que pierde el empleo. Pero en términos relativos está funcionando muy bien.
Y ahora viene el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ya hubo diálogos, obviamente una negociación difícil. Recuerdo que tuvimos un encuentro de nuestro bloque de diputados, especialmente los que integramos la Comisión de Presupuesto, con Martín, con vos. Ustedes nos anunciaban que venía ese frente, donde también te va a tocar ser una de nuestras voces y los que cuidan nuestros intereses, ¿no?
Sí, el tema con el Fondo Monetario es recordar un poco de dónde venimos. El anuncio del ministro respecto de vamos a hacer pasar el acuerdo del Fondo Monetario por el Congreso es sin precedentes y me parece que hay que valorizarlo muchísimo, tanto para adelante como para la ausencia del mismo mecanismo para atrás, ¿no?, que nos llevó a estas instancias. Siempre entramos al fondo de espaldas a la sociedad, entre gallos y medianoches, y después cuando se sale hay que salir de frente a la sociedad. Bueno, es hora de que pongamos un límite a eso y que nos aseguremos que todo involucramiento con el fondo se discuta abiertamente a nivel social, porque las consecuencias son para el presente de los argentinos, pero también para el futuro de los argentinos. Y son programas que afectan también las políticas, entonces es importante tener el mayor nivel de apertura posible. Este programa que vamos a tener es la consecuencia de haber tenido el programa fallido del 2018, que básicamente fue más parte del problema que de la solución, que descarriló, y que sin embargo, a pesar de eso, tenía sobrecumplidas las metas fiscales, con lo cual una parte importante va a ser focalizar en, miren, el sendero de normalización fiscal tiene que tener en cuenta la recuperación, si no es contraproducente. Me parece que hay que apalancarse sobre las enseñanzas de lo que fue este programa del 2018.
¿Tenemos plazos, tiempos para esta negociación con el fondo?
A ver, tenemos lo que sería el calendario duro estricto, que es los vencimientos de capital, que empiezan en septiembre del año que viene. Sería muy conveniente tenerlo cerrado con un cierto margen para discutir la renegociación con el Club de París, que es otro de los
frentes
que falta. No es muy significativo en términos de volumen, pero es importante que se acompañe, porque terminó con una tasa efectiva altísima y porque está, digamos, desacoplado de lo que sería la lógica del canje con los bonistas y de lo que mismo va a ser prueba con el fondo, con lo cual es importante tenerlo. Así que yo diría que sería deseable tenerlo entre el primer trimestre, abril quizás del año que viene, tomándose el tiempo necesario para negociar con tranquilidad y responsabilidad.
Última pregunta, ¿sos optimista?
Soy cauto, soy relativamente optimista, pero soy cauto. Me parece que el Fondo Monetario obviamente es una institución que en algunos sentidos cambió y tiene distinta perspectiva, pero siempre sigue siendo la misma institución. Cambia, pero no se convierte en otra cosa.
Así que no soy de la idea de que había un fondo bueno y un fondo malo.
No, yo creo que no hay que enamorarse de nadie que uno no quiera, y menos de estas instituciones. Lo que uno tiene que hacer es negociar con responsabilidad. Para el enamoramiento están otros elementos, otros estamentos, otros momentos de la vida.
acá, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, un enorme gusto de charlar con vos, Sergio.
Igualmente, Román, cuando quieras y a disposición. Un abrazo.